Bienvenidos, bienvenidas a este pequeño programa, a este nuestro rincón para hablar sobre emprendimiento y desarrollo personal. Y vamos a tratar un tema, porque evidentemente es el primer capítulo, ¿no? Parece que llevamos aquí muchos, pero este es el primer capítulo. Vamos a hablar de nuestra historia. Borjita, preséntate, que parece que estoy yo aquí solo.
Es que estoy un poco nervioso. Al ser nuestro primer podcast, queremos que todo salga bien y sabemos que no va a salir bien del todo, como nosotros nos gustaría, ya que somos muy perfeccionistas. Pero sí, como dices, Alejandro, vamos a hablar de nuestra historia porque cada cual tiene la suya y cada cual mejor. Aquello que se piensa la gente que venimos de familia rica y que nos ganamos la vida de manera sencilla, creo que se ve por las redes sociales, y va a ser que no. ¿Qué historia contamos primero? ¿La tuya?
Venga, dale.
Venga, va, empieza el show. Bueno, antes de todo, de contar las historias, ¿por qué nos hemos juntado?
Es verdad. ¿Veis, chicos? Este es el primer podcast, perdonadnos si no tiene sentido, perdonadnos si la estructura es una porquería, pero bueno, ya lo iremos perfeccionando, ¿no? Esto es algo que también, un mensaje que os queremos transmitir, o sea, mejor hecho que perfecto. O sea, este podcast, si nos hubiéramos esperado, a lo mejor lo grabábamos de aquí un mes, pero vamos a empezar, pues Borja y yo decidimos juntarnos porque es que en el fondo los dos estamos emprendiendo, los dos tenemos una mentalidad súper parecida, pero no tiene nada que ver lo que hace él con lo que hago yo. Y esto te demuestra que da igual el vehículo que tú elijas, da igual si escoges el Forex, da igual si escoges hacer dropshipping, e-commerce mejor con marca privada, ¿no? Da igual si lo que escoges es hacer publicidad digital, da igual si escoges la automatización de canales de YouTube. Macho, todos son vehículos. O sea, es un Opel, es un Seat, es un Mazda, es el coche que tú quieras, pero si el conductor es malo o el coche se baja en mitad de la autopista, pues evidentemente no vas a llegar a ningún lado. Entonces, aquí tenemos a Borja, que él vive del Forex, principalmente, y aquí me tenéis a mí, que vivo de mis servicios para sistemas de ventas online. Parecemos como un perro y un gato, o sea, prácticamente.
No nos parecemos en nada, ¿eh? Bueno, no nos parecemos en nada, pero a la vez se puede complementar. Porque exacto, el Forex, al fin y al cabo, es el arte de jugar con riesgo controlado. Y por mucho que hagas Forex, algún día, pues quieres que no, tienes que empezar a automatizarlo. Porque no quieres trabajar delante de una pantalla siempre, ya sea un bot de trading automatizado, incluso tu academia. Porque la gente se piensa que tener una academia es estafar o no querer trabajar. No, tienes unos conocimientos que quieres ofrecer al mundo y obviamente esos conocimientos no son gratis porque a ti te ha llevado años y hostia. Entonces, si tú al fin y al cabo quieres
academia
hacer...
Academia de Forex, exacto, que no lo hemos dicho, que tú tienes una academia de Forex.
Exacto.
Que no lo había mencionado.
Y dilo tú también tienes una academia de Pitmedia.
Efectivamente, yo ahora mismo he sacado un curso, un sistema, un programa, me gusta llamarlo programa, que se llama Método VAP, en el que, pues bueno, más o menos hacemos lo mismo cada uno en su área. Cogemos a gente, en el caso de Borja, que realmente pues quiere darle mucha caña al Forex e incluso llegar a vivir del Forex, y yo cojo gente que quiere vender sus infoproductos, y cada uno pues con su metodología, con su sistema, con su orden lógico de temario, llevamos a la persona de cero hasta tener, en mi caso, un infoproducto rodando que le traiga ventas y clientes todos los meses, y Borja pues hasta que la persona realmente pueda generarse un sueldo, ¿no?, gracias al Forex.
Exacto.
Entonces,
y sin conocimiento eso no podríamos tenerlo, porque puede un cliente caer, pero al segundo cliente se te caería el mito de no me está enseñando nada. Así que...
Sí. Cuando haces dos reuniones, puedes tener una imagen de fantasma en redes sociales, ¿no? Pero luego cuando la gente está contigo y habla contigo, ahí se da cuenta de si sabes o si no tienes ni la más absoluta idea, ¿no?
Exacto. Hay una frase también que nos gusta decir a los dos, porque algo que os hemos dicho es que los dos tenemos la misma mentalidad, y es que nunca vas a vender a alguien más inteligente que tú, a no ser que le ahorres tiempo. Y eso lo hablaremos en otro podcast... Porque si no, se nos extiende. Pero eso será el tema principal de otro podcast. Y es
muy buena frase,
¿eh? Si la pensáis en vuestra casa...
Aquí tenemos que poner el foco.
Exacto. Ahora vamos a explicar en este podcast nuestra historia. Hemos explicado un poco por qué nos hemos juntado. Obviamente dos chavales, porque al fin y al cabo somos chavales. 21 años tengo yo y Alejandro tiene 24. y quieras que no, con nuestros años piensas en irte de fiesta o lo que sea, y no piensas en generar las cifras que estamos generando. Así que no nos enrollamos más y vamos a contar nuestras historias, ¿no? Empiezas tú.
Vamos a comenzar. Voy a empezar yo, ¿no? Actualmente, pues todavía no soy nadie dentro de mi sector, pero esa es la gracia también del podcast, ¿no? Empezarlo cuando ahora mismo no soy nadie, porque yo sé que voy a llegar a ser alguien importante dentro de mi sector y quiero que de alguna manera aquí veáis también esa evolución, ¿no? Yo vengo de la universidad. Yo soy un perfil totalmente académico, o sea, un perfil que salía de bachillerato con una gran media, entraba a la universidad, tengo como 10... Mira, ¿ves? Aquí ya creo que ha petado alguna notificación. Tengo como 10 matrículas de honor, tengo como 20 y pico sobresalientes, ¿no? Y yo pensaba que eso era lo que yo tenía que hacer. Y yo me sentía bien haciendo eso, porque yo simplemente quería llegar lejos. Y el camino que me habían dibujado desde pequeño para llegar lejos era este. O sea, tú haces una carrera, tú destacas en la carrera y, por tanto, vas a empezar a ser contratado por empresas, pues, buenas, ¿no? Claro, yo cuando me gradúo empiezo a tener, pues, ciertos razonamientos. En primer lugar, digo, joder, yo me he matado aquí para que alguien me contrate, pero la persona que me contrata está infinitamente por encima de mí. O sea, si una persona me contrata y es capaz de pagarme a mí 1.000, 2.000, 3.000 euros o lo que sea, es porque esa persona, ya te digo yo, que 3.000 euros no está generando, está generando mucho más. Entonces yo ahí me di cuenta de que por muy bueno que yo fuera estudiando y por muy buen trabajador que yo fuera, ahí no estaba lo que era realmente llegar lejos. Porque llegar lejos para mí significa mucho más. Cuando descubres que hay personas generando más de 30.000 euros al mes, y cuando descubres que no es una persona ni dos ni tres, sino que son muchísimas, porque ya os digo yo que hay muchísimas, tu percepción de lo que es llegar lejos cambia, y cambia radicalmente. Ahí fue cuando yo empecé a emprender. Yo de repente descubrí el mundo del e-commerce y descubrí que había gente ganando mucho dinero con mi misma edad y sin haber sacrificado amigos y relaciones por los estudios, cosa que yo sí que había hecho. Yo había sacrificado cosas, había sacrificado grandes momentos en los que no estuve presente por estudiar y por sacar la mejor media. Y ahí empecé a emprender. Empecé a emprender con el dropshipping y me fue mal. Me fue mal porque yo no tenía dinero. Es decir, yo tenía 100 euros al mes que me daba mi madre. Si es que no tenía más pasta que esa. ¿Qué voy a hacer con 100 euros al mes? Pues bueno, no podía hacer publicidad, pero sí que tenía dos opciones. Gastarme esos 100 euros al mes en dos cenas, porque es que no te da para más. Invertirlos en formación. Afortunadamente hay cursos baratos por todas partes, de lo que sea. Son una, bueno, no son de la mejor calidad. Pero yo digamos que empecé por ahí porque no me quedaba otra. No me quedaba otra. Y con perseverancia y pues tras llorar y tras sufrir, porque evidentemente no es un camino fácil empezar de cero, nadie te conoce, no tienes ni idea de lo que estás ofreciendo por mucho que lo hayas estudiado porque no tienes experiencia, lo pasas mal, hay clientes que te humillan, pero mientras tú sigues, al final vas cogiendo un expertise que me ha llevado al punto en el que estoy ahora. Y no solo el haber cogido expertise, sino el haberme juntado con determinadas personas, el haberme rodeado de personas con la misma mentalidad que yo y que están por encima de mí, me ha permitido llegar a donde estoy ahora, que actualmente pues estoy entre 5 y 8.000 euros mensuales de beneficio cada mes. Cosa que antes pues me parecía totalmente impensable. Tú antes me hablabas de ganar 2.000 y pensaba que era un sueldazo. En cambio ahora soy consciente de que con estas cifras que estoy manejando soy una puta mierda. Porque es así. Es así y soy consciente de ello.
Eso es importante, ¿eh? Eso es muy importante, claro, porque la gente se suele creer que tiene que 2.000, 3.000 euros es un sueldazo. Y nosotros mismos, a día de hoy, 2.000, 3.000 euritos, aunque, joder, son 2.000, 3.000 euros, pero, o sea, lo vemos como que somos los peores en nuestro sector. O sea, flipas,
pero
sí, ¿eh?
Me falta un cero. O sea, yo sé que me falta un cero ahí.
O dos.
Me falta un cero. O dos ceros, ¿no? Pero... Y ahí estoy ahora, ese es mi punto. Una persona que se decepcionó con el mensaje tradicional de la sociedad, que empezó a emprender, evidentemente con los riesgos que ello conlleva, sin tener ni idea de marketing, de publicidad ni nada, y bueno, todos los golpes que me he podido ir dando pues me han ido curtiendo hasta convertirme en la persona que soy hoy, con mucho recorrido por delante todavía.
Exacto, que la gente se piensa, no, esto solo lo hace la gente que fracasa los estudios. Tenéis enfrente, o sea, estáis escuchando a una persona que tiene 10 matrículas de honor, 25 sobresalientes, o sea, es un coco dentro de su carrera, que es criminología. O sea, que se ha sacado la carrera y os está diciendo en vuestra cara que el sistema educativo es una estafa, un fraude. O sea, no es cualquier persona.
Aparte, yo eso no lo he comentado, pero cuando yo me gradué de criminología y empecé a emprender, en paralelo empecé a estudiar derecho. También todo aprobado, salvo estas últimas asignaturas que ya me han cogido, pues ahora, en el presente, porque es ahora, esto ya es ahora, que ya he decidido darle pues caña al emprendimiento, porque veía que sacarme la carrera no tenía sentido para mí. Ojo, a lo mejor el que me escuche quiere ser abogado. Si quieres ser abogado, no te queda más remedio. Ahora, no me digas quiero sacarme derecho para montar un despacho. Es que no lo necesitas. Mira a Raúl, el CEO de Preipo Jurídico. Factura 6 cifras al mes, no es abogado, simplemente ha contratado abogados porque hay un problema, que es que los bancos abusan.
Bueno, no es abogado, no es abogado porque no quiere asistir a la carrera porque sabe que es un fraude, pero de leyes sabe muchísimo más que algunos abogados, porque hay un dicho que dice 1000 horas de estudio es igual a 100 horas trabajadas. Yo te puedo enseñar Forex 1000 horas o Paid Media 1000 horas, que si tú no te pegas las hostias que pues conlleva el Paid Media, no vas a saber. Yo te puedo enseñar a cómo correr, cómo usar en bol, la técnica y tal. Si tú no lo pones en práctica, mi abuela corre más que tú, seguramente. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, que las prácticas, por eso los de FP los tienen tan revalorizados en este momento, porque transmiten ese valor de haberse ya pegado las hostias. Porque tú no sabes a lo mejor sacar un tornillo de un coche, sí, te lo puede decir el libro, no, el contratuerca, ya, pero ¿has hecho tú un contratuerca para poder sacarlo? No. Entonces, ¿de qué te sirve si no sabes la fuerza que vas a aplicar ni nada de eso? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, que no por tener una carrera no tienes que saber hacerlo. Y a la vista está Alejandro.
Yo creo que es un mito. Si es que al final nos han metido en un sistema, y yo lo veo mucho cuando hablo con la gente, ¿no? Todo lo que es una oportunidad para las personas, que sea más allá de lo laboral, se cataloga de estafa. Yo ahora mismo estoy metido en pools financieros del metaverso que están yendo de lujo, y evidentemente cuando se lo cuentas a alguien, pues lo que te dice es, eso es una estafa. O le cuentas, oye, que con esto puedes emprender y puedes generarte 5.000 euros al mes, que te dice, eso es una estafa. Estafa, estafa, estafa. No es una estafa, tío, simplemente está fuera de tu radar, porque no lo has... Esto lo escuché de Mario Peláez y me enamoró la frase, tío, o sea... Para ti es imposible o es una estafa todo aquello que no has visto, experimentado ni escuchado. Y es que es así. O sea, si tú no estás acostumbrado a estas cifras, no estás acostumbrado a los negocios, vas a decir que es una estafa, tío.
Sí.
Nos han educado para eso. Es así. No, esto no puede ser verdad. ¿Cómo que no puede ser verdad? ¿A cuánta gente conoces? No, a ninguno. Ah, ahí está el problema.
¿Sabes el problema de las inversiones, del mundo de las inversiones? Es que todo el mundo lo catalogamos como no debería catalogarse. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, en el Forex. En el Forex te salen los números en los brokers de que el 76% de los brokers minoristas, ¿vale? Que son gente que, por ejemplo, es de su casa que hace Forex, pierde dinero. O de los traders minoristas, perdón. ¿Cómo que el 76%? O sea, tú coges a una persona que se ha apuntado una semana a fútbol, ¿le llamas ya futbolista? No, tío, no le llamas futbolista. Entonces no le vas a poner, no le vas a comparar, no vas a hacer la media con las estadísticas de Messi. Vas a hacer de 100 chutes, Messi ha fallado 10 a portería, vale, y coges a esa persona y dices, vale, de 100 chutes ha fallado 90, obviamente que ha fallado 90, solo lleva una semana. Por eso no puedes unir las medias, porque al fin y al cabo te va a salir 50 chutes de 100 a portería. Eso no puede ser. Pues igualmente las inversiones pasa lo mismo, que como lo tenemos al alcance de nuestras manos y cualquiera en su casa puede utilizar esas herramientas, los catalogamos ya, por ejemplo, en este caso en el Forex, de trader. Entonces una persona que mete 100 euros, sus primeros 100 euros en su vida, que no ha hecho Forex en su vida, ha perdido dinero, ya me estás haciendo la estadística, mi estadística con la suya, y haces una media. Entonces, de ahí salen los malos resultados. Pero ¿cuánta gente has conocido que no esté en tu sector o en el mío, que se dedique durante mucho tiempo a esto, que no genere o que no sea rentable? Poca gente, o sea, puede haber dos, tres, y porque hacen el cafre. Entonces no podemos tampoco tener esos números de que es una estafa porque la mayoría de gente pierde, tío. ¿Qué mayoría de gente pierde? ¿Gente que lleva en este sector mucho tiempo o gente que lleva 2 semanas? Obviamente que el de 2 semanas va a perder.
Esto se ve mucho también en el network marketing. Yo no formo parte de la industria del network marketing, al menos en este momento, pero sí que es cierto que conozco mucha gente que lo está. Y es lo primero que se cataloga de estafa. Estafa piramidal, estafa no sé qué. Tío, será piramidal todo lo que tú quieras dependiendo de la empresa. Pero yo tengo muchos amigos que están sacándose un buen partido cada mes a raíz de eso. Con lo cual, yo no sé si eso es una estafa o no es una estafa. A mí lo que me parece una estafa es que del 100% de tiempo que tienes en el año, el 30% estés libre y el 70% trabajando y nunca vayas a ganar más que tu jefe. Eso sí que me parece una estafa.
Yo tengo que decir, yo tengo que tirar una lanza a mi favor en el network marketing, y es que yo he sido parte del network marketing, ¿vale? En una empresa, en una academia, y no es una estafa en el momento que esa academia tiene un buen producto. Me refiero, me explico, perdón. Si tú tienes un buen producto y una persona, imagínate, ¿vale? Que tú quieres ir al Starbucks. Tú sabes que sus cafés a lo mejor son buenos. No sé por qué no tomo café, estoy poniendo un ejemplo general para que todo el mundo pueda entenderlo. Tú vas al Starbucks y te dicen, mira, yo tengo este café, lo puedes probar, te encanta, lo que sea, ¿vale? El café con hielo que suelen decir que está muy bueno. Y te dicen, mira, por cada persona que tú le vendas este café, como tú no tienes el producto, pero yo sí lo tengo, y tú me vas a hacer de voz, por cada persona te voy a dar 1 euro. De los 4 euros a lo mejor que cuesta el café, te dan 1 euro. Si tú has traído a 100 personas o a 100 personas le has vendido el café, tú sabes que tienes un buen producto, las vende a 100 personas y te llevas 100 euros. Eso es el network marketing, al fin y al cabo, de manera online, pero no me parece una estafa cuando sea un buen producto. En el momento que no sea un buen producto y sabes que no te sirve porque no lo has probado, ahí es cuando empieza a ser una estafa. Para mí, claro. Esa es la diferencia entre una estafa y que no sea una estafa, el producto.
Ostras, y ahora que lo has dicho, claro, aún no hemos hablado de tu historia. Ya nos has revelado alguna cosilla, pero antes de que se nos acabe este programa, que ya nos estamos yendo de duración,
sí.
Hay que hablar de tu historia. Cuéntanos quién eres tú. Ya os hemos dicho que en este programa la estructura iba a ser un desastre, chicos. Es el primer programa, ¿qué creéis que es lo que hay? O sea, realmente... Empieza, Borja, dale.
Si no empezamos nunca, nunca avanzaremos. Así que mi historia es un poco más personal, incluso a mucha gente de mi alrededor le puede hasta conmover porque no se lo esperan, pero todo empieza en un chico de 8 años que se separan sus padres. Puede pasar, tengo el amor, lo que sea, puede pasar tranquilamente. Entonces con 8 años yo todavía no era consciente, pero yo ya sabía... con 12 años lo que quería. ¿Por qué sabía lo que quería? Porque te plantas que tu padre y tu madre han tenido un casoplón, porque era una casa muy grande, de 3 pisos, con mucho patio, lo que sea, con un bar, y te plantas con 12 años que ya no tienen la casa porque se la quitan el banco, ya no tienen el bar porque se lo quitan el banco, y te plantas que tus padres tienen 500.000 en deudas, cada uno. Es una barbaridad, de un casoplón, de tener cada año una Switch, porque por suerte mis padres se me la han podido dar, una Switch, una Play, lo que sea, cada año una consola, poder pedir algo y tenerlo, a no tener nada, ver a tu madre llorar por las noches, tampoco verla, porque mi madre era una persona, siempre ha sido una persona luchadora, yo vivía con mi madre, por eso os digo mi madre, y se levantaba y te sonreía, o sea, después de escucharla llorar por las noches, se levanta con una sonrisa y era, a ver, tengo 12 años, pero... cualquier niño con 12 años, si es un poco espabilado, se da cuenta de las cosas. Y te plantas y dices, tío, mi madre está llorando y se levanta el día siguiente como una guerrera sonriéndote. ¿Yo tengo que pedirle cosas? No, porque yo sé por lo que está pasando, no me lo dice, pero yo lo sé. Entonces, todo empieza con 14 años, de aquellos que te empiezas en Google a buscar, porque en 14 años no había el YouTube que hay ahora, no había el conocimiento que hay ahora, y te plantas a buscar cómo conseguir dinero rápido y fácil. Aquella búsqueda que hemos hecho todo el mundo. Entonces, porque yo quería ayudar en mi casa. Entonces, yo hice esa búsqueda ahora sabiendo hoy en día que de dinero rápido y fácil, si tal como llega, se va. Entonces, yo empecé buscando eso y di a parar con el Forex. Con el Forex fue mi primera inversión, ¿vale? O sea, la primera vez que empecé y a día de hoy sigo. Y eso demuestra la constancia que tenemos la gente que hemos conseguido lograr los resultados que hemos estado consiguiendo. Entonces, Yo empecé en el Forex y yo empecé con, estudiándolo, ¿vale? Intentando en foros, ¿vale? O sea, tranquilamente fui de las primeras 100, 200 personas de traders minoristas en España. Y teníamos un foro en el cual nos poníamos todos en contacto, tal. ¿Qué pasó? Que yo empecé a estudiarlo, para nada metía dinero, no tenía dinero. Y después empecé a usar cuentas demo, ¿vale? En el Forex están las cuentas reales y las cuentas demo. Las cuentas demo son como para practicar y dar el salto. Entonces yo empecé con las cuentas demo y en las cuentas demo yo iba perdiendo dinero, obviamente, hasta que iba ahorrando de mis cumpleaños, poquito a poquito, pero bueno, aquello que te da tus tías, tus familiares, lo que sea. Iba ahorrando de poquito en poquito y con el Forex me di cuenta también de las criptomonedas, porque es un mundo al fin y al cabo pues que te acabas enlazando. Entonces, con lo poco dinero que tenía yo le iba metiendo alguna cripto, yo que sé, por ejemplo, mi primera cripto fue Filecoin, como le iba metiendo poquito a poquito, ¿vale? Entonces, llegó un momento en el que con 14 años el dinero de las criptos, como estaba en auge, explotó, era súper fácil hacer un por 50, le metes una cripto muy baja y a lo mejor hace un por 50, lo que sea. Entonces, poquito a poquito iba consiguiendo ese dinero y ese dinero después lo iba metiendo en Forex. ¿Qué pasa? Dinero que viene fácil, dinero que se va fácil. Entonces, los primeros 4 años perdí tranquilamente unos 15.000 euros, obviamente no son 15.000 de mi bolsillo, sino que a lo mejor le metía 50 euros, subía a 1.000 y esos 1.000 los metía en Forex y los perdía. Pero bueno, a lo largo de mis primeros 4 años perdí 15.000 euros, así que por eso también muchas veces recomendamos mentores, porque con un mentor esos 15.000 euros me hubiese ahorrado tranquilamente unos 14.000, ¿vale? Pero bueno, en aquel momento tampoco había mentores, tal, tenemos un Forex y di a parar con una persona que muchos lo conocéis del mundo del Forex, que se llama Gonzalo Sapiña, que bueno, que ha estado por temas extraordinarios, que se le llama, en juicio y tal, básicamente por lo que estamos hablando, porque empieza a hacer una estafa cuando no tienes un buen producto. ¿Qué pasa? No tiene un buen producto porque quería ganar dinero a base de esos productos. Lo que pasa es que conocimientos sí tenía y mucho, ¿vale? Pero quería ir por el método fácil. Entonces, bueno, da igual. A mí fue mi mentor y él me enseñó bien. O sea, él no me enseñó con el curso, él me enseñó pues a base de hostias, yo qué sé, me enseñó. Entonces, ¿qué pasó? Yo llevo 8 años en el mundo de las inversiones, ¿vale? Del Forex, y mis primeros 4 años no fui rentable. Pero a partir del cuarto año ya empezaba a ganar algo, tranquilamente unos 50 euros, poquito, pero bueno, ya me demostraba mi rentabilidad. Otro mes perdía, tal, pero al fin y al cabo de ese año salí positivo, creo que con 300, 350 euros, que ya era una locura, porque ya aprendí que no buscaba en rentabilidades gigantes, sino que buscaba esa constancia. Y ya esa cuenta ya iría creciendo. Entonces, en el camino, ¿vale? Después de esos 4 años, yo sabía que ya Forex ya se me daba bien, pero aún me quedaba mejorar, y probé el e-commerce. ¿Qué pasa? Yo con el dinero de las criptos, ¿vale? En 2018 hizo el boom, y yo había hecho ya 3 empresas de bambas, de aquellos de revender bambas ilegales, ¿vale? Que se llaman estas réplicas, y las 3 primeras me fueron mal, pero la cuarta, yo cuando creé mi cuarta, ¿vale? Porque dije, esta es la buena, empecé a ir bien, porque ya tenía más conocimiento de e-commerce, ya me había pegado muchas hostias, y en mi cuarta empresa ya tenía bastante demanda, y eso queda registrado en aduanas, ¿vale? Queda registrado en aduanas, por ejemplo, bambas, y tu nombre, lo que sea, el nombre de la empresa, ¿vale? Entonces, con los meses ya iban registrándose más envíos, lo que sea. Entonces, mi socio actual, ¿vale? Gisen, vio que su fábrica, ¿vale? Tiene una fábrica de construcción de bambas, ¿vale? Por ejemplo, la McQueen, la Nike, pues te pide 1.000 pares y tú los haces y se los da, ¿vale? O sea, no se lo envías a particulares, sino que se los fabricas a las fábricas, ya que para ellos tener esas fábricas tiene un coste muy elevado. Y Gisen le iba mal la fábrica porque tampoco conseguía muchas pujas, no tenía muchos clientes, tal. Y se puso a mirar la aduana y vio que tenía muchos envíos yo, y contactó conmigo, ¿vale? De manera personal, contactó conmigo que si le quería llevar la parte online, y a cambio pues me daba un porcentaje de esa empresa. Y dije, hostia, pues ¿por qué no? Vamos a meternos la hostia si puedo crear otra cuando quiera. Entonces, fue bien, por suerte, ¿vale? Ya tenía bastante nociones y tal. Y fue bien, le llevé la parte online, ese año pues elevamos mucho las ventas y me dio un porcentaje de la empresa. Así que también he tocado e-commerce a lo largo de mi proceso. Y el año pasado, no, el anterior, hace 2 años, empecé con el networking, ¿vale? En una academia que se llama Bee, no la recomiendo porque es lo que estamos hablando. Tienen un buen producto, pero es aquello que no te das cuenta hasta que no estás dentro. Tienen un buen producto, el problema es que ahora que ya estoy en este mundo de la enseñanza y tal, sé que un mentor te va a rentar muchísimo más que un curso. El problema de Bee y todas estas academias es que tienen cursos y no mentores como tal que están 1v1 contigo. Entonces, probé networking, me fue bien por suerte, pero porque ya tenía una influencia dentro del mundo de las inversiones y pues la gente también confiaba en mí y sigue confiando en mí porque nunca les he dejado tirados, ¿vale? Entonces también he tocado networking y tema de publicidad también, porque al fin y al cabo el e-commerce va relacionado. Y esa es un poco mi historia. A día de hoy estoy generando 5 cifras, ¿vale? No os penséis que 5 cifras va de 10.000 a 99.999. Para nada me acerco ahí, pero bueno, estoy cerca de los 10.000. Y solo quiero enseñar que, joder, que nunca me he rendido, que llevo 8 años, que mis primeros 4 años perdí 15.000 euros, que he llorado por el camino, he sufrido, he perdido amistades, porque la gente que dice, no, no se pierden amistades, sí se pierden porque tú vas por un camino enfocado y la otra persona te quiere llevar por el otro, y eso te alejas o no. Y básicamente esa es mi historia. Ahora estoy consiguiendo mis objetivos, como Alejandro, y tampoco me quiero enrollar más, que joder, un poco más y os leo la Biblia.
No, pero ha estado bien, tío. Ha estado bien, porque si la gente te conoce y has dicho que has probado varias cosas, que has fracasado en varios intentos, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos transmitir. Ya os digo, en este podcast queremos ser totalmente transparentes con vosotros. Estamos haciendo este podcast cuando todavía no somos nadie, cada uno en su sector. A ver, tenemos nuestro nombrecillo, tenemos nuestra marca, tenemos los clientes que hemos trabajado, pues están muy contentos con nosotros. Cada uno con lo suyo, ¿no? Pero es, la idea es que lo veáis, que veáis que realmente, que ahora estamos hablando de que nuestro objetivo es X y probablemente de aquí determinados podcasts, de aquí 5 o 6 podcasts, ese objetivo esté cumplido. Y vosotros mismos veáis que personas que vienen de la nada, realmente pues se pueden levantar siempre y cuando tengas un ordenador. Si no tienes un ordenador ni dinero para comprarte uno, la situación es un poco más jodida. Pero bueno, puedes probar trabajar por cuenta ajena, capitalizarte, comprarte un ordenador y arrancar por ahí. Pero ese es un poco el mensaje que queremos transmitir.
Eso es un consejo muy bueno que has dicho, que la gente dice, ¿cómo empiezo? Primero, sabiendo que las inversiones al principio se pierden dinero. Entonces, primero tienes que capitalizar de forma ajena. Tienes que vender tu tiempo a otra persona cual te pague una nómina, un sueldo, y ese dinero, en vez de gastártelo lo que sea, ahorrarlo para emprender. Es un consejo, yo creo, exacto, que es el primer consejo de las inversiones que se dice.
Sí, a partir de ahí es lo que tú dices, ahórralo para emprender, escoge el camino que quieras. Borja, pues se dedica a las inversiones, yo me dedico a hacer publicidad, hay gente que se dedica a hacer páginas web, hay gente que se dedica a gestionar redes sociales, hay gente que se dedica a editar vídeos, hay gente que se dedica a escribir textos persuasivos, hay gente que se dedica simplemente a guionizar vídeos de venta, hay gente que se dedica a enviar emails para que vendan. O sea, hay realmente 30.000 cosas que podemos hacer. Y al principio, pues, Alejandro, es que yo no sé hacer esto. Coño, es que es normal. Es que es normal. El primer paso va a ser formarte. Es que ese va a ser el primer paso, formarte. Sí. Y luego empezar a ofrecer tus servicios, pues al principio a un coste muy reducido para poder coger práctica, pero a partir de ahí es no rendirte. Ya te digo yo que en 4 años estudiando acabas exactamente igual que empiezas, pero en 4 años emprendiendo eso no pasa. Si te tiras 4 años emprendiendo, yo te digo, es que te garantizo, emprendiendo de verdad, no de boquilla o diciéndole a la gente, no, yo estoy emprendiendo, pero en realidad no estoy haciendo nada más que sentarme una hora al ordenador y hacer 4 cosillas. No, no. Emprender es transformar tu vida en el negocio que vas a desarrollar, básicamente. Si te tiras 4 años así, ya te digo yo que no empiezas igual que acabas. O sea, es que, o no acabas igual que empiezas, mejor dicho. Es que me jugaría lo que fuese.
Para nada.
Es que me jugaría lo
ya,
que
ya fuese. Ya sea rentable o no, tu mentalidad cambia una locura.
una locura. Y las situaciones a las que te enfrentas, las habilidades que desarrollas. Con 4 años estudiando en la universidad, es muy posible que no desarrolles liderazgo, es muy posible que no desarrolles capacidad de gestión de equipos, capacidad de resolución de problemas, habilidad a la hora de vender, pero con 4 años emprendiendo te conviertes en un buen vendedor, te conviertes en una persona que es capaz de liderar equipos, te transformas en una persona que es capaz de buscarse la vida, o sea, dejas de depender de los demás. De otra forma, siempre vas a necesitar que alguien te dé trabajo para tú poder hacer tu vida. Pero en el momento en el que emprendes, desarrollas habilidades para decir, yo no necesito que alguien me dé trabajo. Yo sé ganarme mi propio pan, ¿no?
Exacto.
Y en fin, chicos, pues hemos llegado ya un poquito al final del podcast. Ibas a decir algo, Borja, pero te he cortado aquí.
No, que lo que estamos hablando de los objetivos, que al fin y al cabo cada persona tiene unos objetivos como los nuestros. En el tema podcast, yo creo que el primer objetivo, primero hay que destacar los de corto plazo, que son los más cercanos a nuestra fecha actual, y los de largo plazo, que serían pues más o menos un año o lo que sea, como los objetivos de nuestro podcast, que también antes de acabar podemos incluso hablar un poco de los objetivos del podcast en este minuto que tampoco querer destinar mucho tiempo, pero es algo que la gente tiene que saber y a ver si con constancia también se cumple. El primer objetivo, yo creo que a corto plazo, va a ser los 100 oyentes mensuales, ¿no? Eso sería un buen objetivo. Y no es, hago el podcast, lo saco y aporto valor y ya está, ¿no? También vamos a luchar por conseguir ese objetivo, ya sea subiendo clips a TikTok, el podcast a YouTube, a Spotify, porque pues, si yo lo subo solo a YouTube, la gente que sigue que lo está viendo en Spotify o en TikTok se lo están perdiendo. Entonces, también vamos a intentar luchar un poco para que llegue más gente y aportar el máximo valor posible. Entonces, a corto plazo, yo creo que los 100 oyentes mensuales, que ya lo hemos hablado más de una vez, sería buen objetivo. Y a largo plazo, estamos hablando de 2-3 años, sin problema. O sea, es un objetivo que no te lo puedes poner a corto plazo. Podría ser top 3 de podcast de desarrollo y emprendimiento, ¿no?
Totalmente. Chicos, ya conocéis nuestra historia, veis que hemos empezado un podcast y ya tenemos un plan de objetivos. Ahora es cuestión de ir para adelante y que veáis, pues, esta evolución.
Exacto. Así que nos despedimos, ¿no? Y nos vemos en el siguiente.
Sí, porque Zoom nos va a cortar. Chicos, tenemos la versión gratuita de Zoom. Es lo que hay. O sea, es lo que hay. Zoom nos va a cortar. Igual me corta a mitad de una frase, pero...
Pero bueno, no esperemos que sea eso. Así que nos vemos en la siguiente. Chao, chao.
Venga.